Estamos en comunicación con Lucila de Ponti, ella es diputada provincial de Santa Fe, pero también es dirigente del Movimiento Evita. Diputada, ¿cómo le va? Agustín Álvarez Reyes, saluda, ¿cómo anda?
Buenos días, Agustín, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, primero, digo, uno está acostumbrado a que las fotos o de los diarios y de los programas de televisión muestren el conurbano y señalen, creo con certeza, que la situación es acuciante en muchas partes de la sociedad argentina. ¿Cómo estás viendo lo que pasa en Santa Fe?
Bueno, obviamente con preocupación respecto de cómo esta situación un poco crítica que estamos atravesando, un poco bastante, digamos, afecta también la calidad de vida o va afectando la calidad de vida de las mayorías, ¿no? Y me parece que, bueno, que lo que nos urge es tratar de generar estabilidad, de generar certidumbre, de poder generar un rumbo para transitar lo que viene, donde la afectación de los derechos, sobre todo de los más vulnerables, bueno, sea no la menor posible, digamos, al contrario, que se proteja a estos sectores y que intentemos que la estabilidad económica que ganemos pueda ser sin pérdida de derechos, ¿no?
Uh-huh. Lucila, ¿te preocupó o...? ¿Cómo sentiste las declaraciones de Grabois? Digo, uno cuando escucha la palabra saqueo en Argentina le remite al 2001, a una época muy triste que terminó peor de lo que empezó. Digo, ¿qué sentiste cuando Grabois dijo eso en primer lugar? Y si tenés el mismo diagnóstico de que estamos al borde del abismo.
Bueno, me parece que Juan sintió la necesidad de expresarlo de esa manera y él tiene la legitimidad de hacerlo. Es una persona que conoce el territorio, más allá de que por ahí a una le parezca que es más conveniente tener cierta mesura en el vocabulario, digamos, que se utiliza. Me parece que estamos en una situación compleja donde es ineludible señalar que el costo de vida, sobre todo el costo de los alimentos, está muy desfasado con respecto a los ingresos de la población. Mira, nosotros acá en Rosario hacemos cada 3 meses un informe del costo de vida en barrios populares, digamos, que es un trabajo que lo promovemos desde el Movimiento Evita junto con el Centro de Estudios Escalabrini Ortiz, y para junio nosotros tuvimos un valor de la canasta básica total en barrios populares, que es distinta, digamos, a la que mide el INDEC, de 131 mil pesos por familia, con un costo alimentario de 62 mil pesos por familia, lo cual es a todas luces superior a lo que es el promedio de los ingresos de las personas que habitan en los barrios populares, o bueno, de todo lo que tiene que ver con muchas veces con el trabajo por fuera de la formalidad. Entonces, evidentemente, hay un problema ahí, hay una necesidad de que esto se empiece a resolver. Creo que uno de los puntos principales de la política económica de estabilidad que tiene que ganar Argentina es un plan antiinflacionario muy fuerte, donde efectivamente se pueda ir reduciendo la brecha entre ingresos y costo de vida, que es lo que genera, digamos, un perjuicio muy grande sobre la calidad de vida de la mayoría de los argentinos. Y bueno, me parece que todos los discursos que aporten a poder fortalecer y consolidar una decisión política en este sentido son importantes.
Buen día, Lucila, te saluda Ingrid Beck, ¿cómo estás?
Buen día, Ingrid, ¿cómo estás?
Quería preguntarte por, vos estás hablando de las personas más vulnerables en los sectores populares. Por supuesto, sabemos que las personas que más están sufriendo la crisis son las infancias, las adolescencias y las mujeres. Hay una idea de salario básico universal, una propuesta de salario básico universal a la que el gobierno le está haciendo un poco de ole, ¿no? Ya dijo que en principio no, que están estudiando otras propuestas. Me gustaría que nos digas cómo impactaría esto de manera beneficiosa, sobre todo en estos sectores que están en una situación de mayor vulnerabilidad que el resto de los que ya están en una situación crítica.
Bueno, creo que seguramente, y esto es algo obvio, sería bueno para la situación de estos sectores poder incorporar una nueva política, digamos, de transferencia de ingresos, de recibir, digamos, un respaldo de recursos por parte del Estado para fortalecer su situación económica. De cualquier manera, a nosotros lo que nos parece, digamos, es que hay esta, respecto de las políticas sociales que se pueden implementar, de alguna manera hay dos discusiones o dos líneas que pueden darse también de manera paralela, ¿no? Porque el salario básico universal que se propone es efectivamente, digamos, una política de transferencia directa de ingresos del Estado hacia determinados sectores, y esto Juan, cuando Juan Grabois, digamos, cuando explica la política, lo dice muy claramente, digamos, necesitamos darle a la gente el dinero suficiente para que estén por encima de la línea de indigencia, ¿no? Esto, digamos, es una política que puede, digamos, corresponder a un momento de emergencia, que puede, por supuesto, aliviar la situación de muchísimos sectores, pero que entiendo que por sí misma no es suficiente, digamos, para poder incidir de manera más estructural en algunas transformaciones y algunas discusiones que necesitamos darnos, que es un poco lo que se viene discutiendo en estas últimas semanas a partir de estas declaraciones que fueron polémicas de Cristina, pero que también nos abrieron la posibilidad de discutir algo que hace mucho tiempo que queremos discutir, que es cómo se le crea una nueva institucionalidad que garantice derechos a toda la porción de la población económicamente activa que está por fuera del trabajo formal, a lo que llamamos economía popular. Y esto no lo vamos a lograr solamente con una política de transferencia de ingresos, sino que tenemos que discutir políticas de fomento, de fortalecimiento y de protección al trabajo de estos sectores, ¿no? Y que es un debate más estructural.
Ahora, después, Lucila, en ese marco de debate estructural, lo que desde mi visión no termina de aparecer y uno no entiende por qué, quizás porque no se puede, y vos quizás me lo explicás, digo, no aparece el Estado social empresario, no aparece la posibilidad de que, no sé, pensaba yo en la ciudad de Buenos Aires, vos me dirás cómo es ahí en Rosario o en la provincia de Santa Fe, aquí en la ciudad de Buenos Aires hay muchas cooperativas de recicladores que están conveniadas con el gobierno de la ciudad y que terminan cobrando directamente de gobierno de la ciudad por su trabajo, y claro, la ciudad termina pagando por ese trabajo menos de lo que le pagaría a un trabajador que tiene contratado en relación de dependencia. ¿Por qué no aparece la posibilidad de que el Estado genere empresas de reciclado, empresas de generación de alimentos, otro tipo de empresas que puedan contener a todos los sectores de la economía popular?
Sí, efectivamente, es un tema que vos conocés muy bien porque escribiste un libro sobre esto, y a mí me parece que esto que vos introducís es algo fundamental, digamos, la posibilidad de pensar un programa económico que se desarrolle, digamos, en distintos niveles o en distintas dimensiones, donde el sector privado, digamos, tradicional va a tener, digamos, una dinámica, un sector público puro que tenga otra dinámica, y también un tercer sector donde podamos pensar en una conjunción, en una articulación productiva entre el Estado y distintas, digamos, instancias de la organización social, que pueden ser cooperativas o que pueden ser unidades productivas de distinto tipo, que, como vos decís, tiene que dar un paso en adelante, porque es verdad que muchos gobiernos provinciales o municipales, o incluso el gobierno nacional, tienen distintas líneas de convenio y de trabajo conjunto con cooperativas, con organizaciones sociales, pero que no termina esto de concretarse o de cuajar en una nueva forma, digamos, en una nueva unidad legal de política económica que permita también dar un paso en términos de garantía de derechos para estos trabajadores, de fortalecimiento de sus ingresos y estabilidad para estas unidades productivas. Y me parece que ese es un camino que hay que pensar, hay que desarrollar. Creo que esa idea no aparece porque me parece que un poco todavía estamos en una etapa del debate quizás más primigenia en términos de resistirnos a una idea de que la economía o la dinámica económica puede seguir dándose en un sentido similar al que fue, digamos, durante el siglo XX, donde la sociedad era fundamentalmente salarial y se integraba el trabajo a través de un mecanismo que tiene que ver con el mercado formal, con un contrato, digamos, con la paritaria, con el salario en blanco, además. Tenemos, lo que nosotros venimos diciendo es que tenemos que asumir la realidad de que el capitalismo se ha transformado y de que hoy, y desde hace muchos años, no hay una demanda de una generación de puestos de trabajo en el sector privado tan grande como para absorber a toda la cantidad de trabajadores que están por fuera del trabajo formal, y que es necesario pensar nuevas dinámicas económicas y nuevas dinámicas institucionales, que tienen que ver con esto que vos decís. Pero me parece, digamos, que no hay un acuerdo todavía, o no hay un consenso respecto de que este es el camino por el que tenemos que ir. Nosotros venimos empujando en ese sentido, y por eso también la discusión entre, bueno, cuál es la mejor política social, y después también si las distintas políticas sociales pueden coexistir. Yo creo que pueden coexistir, y tenemos que discutir también, bueno, cómo se financia esto, ¿no? De dónde también el Estado pone los recursos y cuáles son las reformas estructurales que el Estado tiene que realizar en el diseño de su inversión pública para que esto sea sustentable.
Lucila, buen día. Quería preguntarte esto, señalándote que el periodismo tiene la pésima costumbre de festejar efemérides importantes solo cuando caen en números redondos. Mañana se cumplen 70 años de la muerte de Eva Duarte. Quería saber cómo lo iban a evocar en el movimiento.
Bueno, como estamos acostumbrados en el peronismo, con nuestros clásicos actos y encuentros, hay una convocatoria grande de manera mixta entre virtual y presencial del Partido Justicialista a nivel nacional, y después en cada territorio se van a llevar adelante los actos de costumbre. Bueno, serán quizás con movilizaciones un poco más grandes. Aquí en Rosario estamos preparando una movilización interesante para el día de mañana, donde todos los sectores que formamos parte del peronismo vamos a ir a recordar a Eva, pero me parece que lo más interesante, también un poco poniendo las dos cosas en común, justo también estaba escribiendo una nota en ese sentido, me parece que reivindicar y recordar a Eva tiene que permitirnos pensar, digamos, mucho más allá de esto que vos decís, bueno, 70 años, su fallecimiento y la formalidad del folclore, pero también sino cuál es el legado que Eva le dejó al peronismo en términos de una política que se entiende con el protagonismo del pueblo, ¿no? Y con la posibilidad de pensar que el pueblo, siendo protagonista, también incorpora la posibilidad de ampliar derechos para aquellos a los cuales siempre se les había sido negado, y con la audacia de avanzar en herramientas y en la construcción de caminos que quizás nunca habían sido transitados previamente. Entonces me parece que lo más interesante es pensar a Eva a la luz de esto que está pasando hoy.
Lucila, no te conozco, no sé qué edad tenés, pero quería decirte o preguntarte cuál es el legado que recibiste vos de Evita.
Tengo 36 años y no vengo de una familia peronista, así que conocí a Eva a partir de mi militancia y sobre todo a partir del amor que mis compañeras y sobre todo mis compañeras de los barrios, del territorio, le tienen y le profesan a Eva. Y ese fue, digamos, mi camino de entrada a la historia de Evita, y para mí siempre pensar en ella en términos de cuál fue su huella para la, no solo para el peronismo, sino que creo para toda la política argentina. Yo pienso que Eva fue la mujer que permitió terminar con la cancelación de la política para los sectores populares, digamos. Me parece que a partir de Eva se abre una nueva etapa de la historia política argentina, donde el pueblo, las mayorías populares, las mujeres, los trabajadores empiezan a hablar con voz propia y a asumirse autores y protagonistas del propio destino, ¿no? Y me parece que eso es lo más interesante de ella y lo que el principal legado que nos deja hoy a los militantes peronistas, y que me parece que siempre tenemos que estar mirándonos en ese espejo de lo que fue Evita.
La voz que escuchan del otro lado de la radio es la de Lucila de Ponte, diputada provincial de Santa Fe. El movimiento Evita dijo que tiene 36 años, pero tiene una vasta trayectoria, ya una gran, importante trayectoria en la política nacional. Siempre es un placer hablar con la diputada. Diputada, la última pregunta que le hago, que no tiene que ver con la política, pero sí con la realidad de todos los argentinos, porque estamos viendo ya los mensajes de los oyentes que llueve en casi todos lados del país, y nosotros estamos un poco asombrados por eso. ¿Llueve en Rosario ahora?
No, vos sabés que no, porque Rosario es una ciudad que evidentemente está maldecida por alguna fuerza sobrenatural, y entre todos los problemas que suceden aquí, uno de ellos es que no llueve, y que por lo tanto sufrimos algunas otras cosas, como el humo que nos llega del incendio de las Islas de Entre Ríos, que no se apaga y que no llueve, y tampoco nos ayuda el clima con eso, así que acá todavía no llueve. No llovió a la noche, no sé si lloverá. Pero sé que en otras ciudades de la provincia sí está lloviendo.
Lucila, muchas gracias por estos minutos con la Radio Pública.
No, muchas gracias a ustedes. Les dejo un saludo.
Ahí estaba Lucila de Ponte, diputada provincial en Santa Fe y dirigente del movimiento Evita. 10 de la mañana.